Sanz en el control de sonido, como cada día suena ya nuestra sintonía de sumario. Saludo, lo primero de todo, a mi invitado, Jesús Jiménez, Jesu, ¿no? Como le conocemos coloquialmente, jugador del Club Deportivo Becerril. Buenas tardes, Jesu.
Buenas tardes, Marcos.
Bueno, ¿qué tal? ¿Todavía te duelen las piernas de ayer o no?
Bueno, como siempre, después de cada partido un poquillo cansado, pero bueno, mañana se me pasa entrenando.
Eso es. Hablaremos largo y tendido de ese Club Deportivo Becerril, de lo que pasó ayer y de lo que viene también. Pero bueno, primero hay que contar una noticia muy positiva y muy alegre, y es que Isabel Nieto se vuelve a proclamar campeona de España sub-21 de karate por segundo año consecutivo. Vamos a escuchar a la palentina del karate Fujisan Palencia.
Este fin de semana se celebró el Campeonato de España en Talavera de la Reina de las categorías cadete, junior y sub-21, y donde me volví a proclamar campeona de España sub-21 por segunda vez consecutiva, esta vez en representación de Castilla y León. Y fue también a eliminatorias, que donde previamente tuve dos combates contra Valencia y Madrid, y más tarde se realizaron las finales y la mía fue contra la competidora de Baleares, donde gané así mi competición. Y otra vez muy contenta de haberme vuelto a subir al primer cajón, siendo mi último año de sub-21, y de ver que las cosas siguen saliendo y sobre todo de poder compartir este triunfo con mi equipo, con mis seres queridos, y muy agradecida a todos ellos.
Cambiamos de karate a baloncesto y tenemos que hablar de Palencia Baloncesto, que conseguía la victoria en la noche del viernes 93-84 por 9 en casa ante Lucentum Alicante, y continúa como colíder junto a Valladolid y Guipúzcoa. Escuchamos lo primero de todo, la valoración postpartido de Carles Marco.
Felicitar al equipo por el esfuerzo y por la victoria, y felicitar a Alicante, porque creo que lo están haciendo muy bien y han hecho un muy buen partido, y yo creo que hasta que no han pitado el final el árbitro han estado luchando para competir contra nosotros. Bien, un partido como habíamos creído, de dificultad máxima. Ellos tienen un equipo que saben a lo que juegan, que está muy conjuntado y encima con mucha confianza. Y así ha sido, ¿no? Yo creo que hemos empezado defendiendo, yo creo que hoy ha sido en general de los mejores días que hemos defendido, aunque nos hayan hecho 84 puntos. Pero al principio hemos defendido, creo que realmente bien, y ellos han hecho 6-8 puntos de mucho mérito, ¿no? De canastas de mucho mérito. Y bueno, con el feeling que les da, pues les está estar jugando bien, pues han estado en el partido e incluso algún rato por delante. Pero bueno, nosotros creo que hemos hecho un buen esfuerzo. Podríamos haber hecho alguna falta en algún momento para que no hicieran alguna canasta fácil, que no lo hemos hecho, pero que hemos estado insistiendo toda la semana, sobre todo en los dos primeros cuartos. Y la salida del tercer cuarto, pues sí que hemos salido con ese puntito más de esfuerzo. Aunque, repito, creo que lo habíamos hecho bastante bien los dos primeros cuartos a nivel defensivo. Pero con un poquito más de esfuerzo, ellos han fallado un poquito más, hemos cogido diferencia y lo difícil no es coger la diferencia, sino mantenerla, y lo hemos sabido hacer. Creo que contentos de haber ganado a un, ya te digo, muy, muy buen equipo.
Se conseguía esa victoria con un marcador que no refleja la igualdad que hubo realmente en el partido, que estuvo muy igualado hasta el final, y nos cuenta más claves de por qué se consiguió esa octava victoria tras venir de una derrota en Coruña el entrenador Carles Marco.
Seguramente algún desajuste en algún bloqueo directo, sobre todo con Mendiola. Tampoco esperábamos que Bamba Fall jugara tampoco, pero también habíamos apostado, ¿no?, para ser agresivos en el bloqueo directo y que tanto Pitts como Smith como John Parr tuvieran más dificultades. Entonces hay veces que tienes que apostar porque tienen bastantes puntos fuertes y hemos apostado por eso, pero seguramente algún desajuste, alguna no lectura defensiva del último hombre de ayudar. Bueno, si tenemos los porcentajes que tenemos y encima tenemos pues más tiros que ellos, que no ha sido el caso, pero hemos cogido rebotes porque hemos perdido muchos balones, ir al rebote y bajar al balance defensivo, y lo hemos hecho. Creo que ellos han tenido que jugar y por eso hemos desgastado, y el tercer y cuarto cuarto no han jugado con tanta fluidez, porque son un equipo con posesiones muy cortas y hemos intentado ir al rebote y tener un buen balance para que tuvieran que jugar en estático.
El resto de marcadores: Básquet Coruña venció en casa de Melilla 72-76, Forza Lleida perdió también en casa 65-69 con Guipúzcoa, que es el que otro de los dos equipos que sigue nuestra estela. Tau Castelló perdió en casa ampliamente con Cáceres 65-85 de 20. En Cáceres juega el ex Palencia Zubizarreta, que está haciendo una gran campaña. Breogán ganó 72-56 a Marín. Oviedo volvió a perder una vez más 65-71 con Valladolid, que sigue siendo el líder. Orense ganó de 2, 71-69 a Huesca. Almansa ganó de 20, 97-77 a Granada, que sigue en caída libre, y Almansa sigue anotando gran cantidad de puntos por partido. Y Palma fue la sorpresa porque perdió en casa y por 12 ante Real Canoe, 66-78. En la clasificación, como decimos, tres equipos con 8 victorias y 2 derrotas: Valladolid, Palencia y Guipúzcoa. Palma se queda con 7, Coruña con 7, Cáceres con 6, Breogán con 6, Orense con 6 y con 5 Lucentum y Melilla. Fuera del playoff, con 4 Granada, Huesca y Castelló, con 3 Almansa y Lleida, y en descenso Canoe con 2, Oviedo, que es la gran revelación negativa de la liga, con 2, y Marín colista con 1 victoria. Bueno, Jesús, estuvimos tanto tú como yo viendo a Palencia Baloncesto ganarle a Lucentum Alicante. ¿Cómo viste el partido? Un ambientazo, ¿no?
Pues, sinceramente, dada una u otra circunstancia, nunca había podido ir a ver al Palencia Baloncesto y me quedé flipando con el ambiente. Me pareció cómo la grada apoyaba, cómo estaba ahí encima del árbitro, de los jugadores. Y al final yo creo que eso se vio reflejado en el tercer cuarto, que es cuando empezaron a coger distancia.
Bueno, ¿con qué jugador te quedas de los que vistes? Creo que sé con quién, pero bueno, cuéntame tú, ¿quién te llamó la atención?
Sin duda, el que más me llamó la atención fue Larsen.
El pívot, ¿no? De solo 26 años, ¿eh?
Que 26 que años más, y pero... parecía un veterano, como se movía, como metía tiros imposibles. Yo me quedé flipando con él.
Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a pasar del baloncesto al fútbol, vamos a hablar de ese grupo octavo de la tercera división, en el que contaremos después resultados y clasificación, pero lo primero de todo, el Becerril, empate a cero, tras venir de una derrota dolorosa en Tordesillas, empataba a cero con el Salamanca B. Antes de preguntarte a ti, Jesús, por ese partido, escuchamos la primera valoración postpartido de vuestro entrenador, Edun Arganes.
Pues bueno, sabe a poco si ves el partido y te vas con el resumen de que nosotros tenemos 3 dando el portero, no las metemos y ellos... Sevilla no ha tenido que trabajar nada en todo el partido. Volvemos otra vez a lo de siempre. Si estamos sólidos defensivamente, compactos y estamos juntitos, el equipo defiende muy bien. Y hoy se ha demostrado que con una presión muy alta donde ellos les ahogamos la salida de balón y no les dejamos en la primera parte casi casi ni salir de su campo, el equipo defiende a gusto, defiende, es muy solidario y si no cometemos errores, la portería cero casi casi la aseguramos.
Bueno, Jesús, como decía Edu, la verdad que un partido que un empate antes de ver el partido era bueno, pero ahora lo ves y es que no es tan bueno porque es que se merecisteis los 3 puntos, ¿no?
Ya, bueno, yo antes de empezar el partido yo claramente tenía el objetivo de ganar el partido y viendo lo que se vio en el partido yo creo que merecimos los 3 puntos claramente porque al fin y al cabo es un equipo que sí, que va arriba en la clasificación, pero que sevillano no tiene que tirarse ni una vez, tenemos 2 manos a mano claros. Estamos, yo creo que la primera parte la presión fue impresionante, cómo presionamos, cómo les hicimos fallar pases, les metimos el miedo y al fin y al cabo yo creo que dominamos y que merecimos los 3 puntos.
¿Ha costado volver a enchufarse después de toda esta locura con la Copa del Rey, con la clasificación? Ahora que se sigue hablando mucho de ello porque ha pasado el partido del Urraca, pero seguimos hablando de la Real para acá, de la Real para allá. ¿Ha costado volver a enchufarse y pensar que vuestra liga, vuestra auténtica liga, es la tercera división?
No, yo creo que no. En lo personal, en todo caso, yo... Claro que estás contento, que sigues todo, que te ha tocado la Real, qué bien, pero al fin y al cabo es un equipo de primera división que no puedes... ¿Qué vas a analizar de un equipo de primera división? Al fin y al cabo te queda centrarte en la liga y salir a jugar y a ganar todos los partidos.
Bueno, cuéntanos, doloroso la verdad, imagino que la derrota en Tordesillas, ¿no? No sé si lo esperabais o no lo esperabais, pero bueno, después de tener tan reciente el Urraca, ese 4-0, aunque fue de la manera que fue, con un gol un poco polémico, con 2 goles justo al final, pero bueno, fue un 4-0 que imagino que fue un jarro de agua fría para el equipo.
Pues sí, porque la verdad, el primer gol a mí me parece escandaloso, como no se puede pitar fuera de juego ahí, pero dejando las excusas aparte, yo creo que en la primera parte sí que estuvimos como un poco más dormidos, esperando a ver qué pasaba y solo pudimos hacer daño a las contras con Cuco, que estaba delantero, y luego ya cuando se puso medio delantero, ya con la experiencia y la calma que él pone, ya pudimos controlar más el partido. Y en la segunda parte yo creo que ya empezamos a chuchar un poco más y bueno, nos meten el segundo gol y ya volcados arriba en el descuento nos marcan otros dos.
Bueno, se acaba de conectar Diestro precisamente ahora al programa en directo, así que vamos a escuchar a Edu Narganes también, que ayer nos contaba las bajas que tiene el equipo, las que también sumaba en el día de ayer, y ahora hablamos también de Diestro.
Con Cuco no hemos podido contar porque lleva con fiebre desde el martes y no saben lo que le pasa. Diego Martín es una rotura de fibras seguramente por el movimiento que hace en su trabajo, que es pisar el acelerador con una carretilla y tiene una rotura en el gemelo. Y el resto, pues, consecuencias de la copa, pero bueno, aquí hay que seguir para adelante y descansar lo mejor posible para volver el martes otra vez para pensar en Mazán.
Antes de contar lo de Diestro, Jesús, daban caña ahí los de Salamanca, ¿no? O sea, no vinieron precisamente, vinieron agresivos, digamos.
Sí, pero bueno, nosotros ya lo sabíamos, que era un equipo bastante físico, que iba a 2.000 a cada balón, pero evidentemente nosotros también lo hicimos y así ha quedado reflejado en el marcador, manteniendo la portería a cero.
Bueno, nos ha contado Diestro justo antes de entrar al programa que le han hecho una exploración esta mañana, un traumatólogo, que se ve el ligamento interno, un esguince de segundo grado en ese ligamento interno, y que esta tarde le hacen una resonancia para ver cómo tiene tanto el cruzado como el menisco interno. Esperemos que no sea nada grave, que le den los resultados pronto, por lo menos la resonancia se la van a hacer pronto porque ya se la van a hacer hoy. Esperemos que los resultados los tenga mañana o pasado y que sea lo menos posible, porque vamos, sería, desde luego, no queremos pensarlo que se pudiera perder ese partido, del que luego hablaremos porque todo el mundo habla de ese partido, Jesús. Pero primero, preguntaban ayer en rueda de prensa a tu entrenador, a Edu Narganes, si había falta de puntería en Liga, y esto es lo que contestaba Narganes.
Hoy a Mele no se le puede achacar nada, tiene las dos, la falla, pero al igual que hoy la falla, el día de la Copa te la mete. Al fin y al cabo, lo más cotizado es acertar. Puedes acertar o no acertar, estar mejor o peor, pero bueno, no se puede poner ni un pero al equipo hoy, que entre las adversidades se crece y está demostrado. Si miramos la clasificación donde está este equipo, el punto le podemos dar de esa forma por bueno.
Tampoco es que tenga mucha excesiva falta de puntería Becerril, yo creo, Jesús, no sé cómo lo ves tú.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Edu, a Melero no le puedes pedir nada porque fallar podemos fallarlas todas. Seguramente yo, si hubiese estado delante del portero, en vez de tirarle a dar, habría tirado 5 metros arriba. Al fin, gracias a Melero estamos en parte en la siguiente ronda de Copa del Rey y es, por así decirlo, una leyenda del Becerril, o sea que no se le puede pedir nada más. Y falta de puntería, pues unos días entran y otros no.
Y pues acaso, como decimos, ayer Cuco no estaba, David tampoco está en su mejor momento ahora mismo, está pasando también unos problemillas, ¿no? Y al final, pues cuando estén todos recuperados, lógicamente habrá más potencial ofensivo que el que hay ahora mismo.
Claro, sí.
Vamos a escuchar también a Edu Narganes, porque tampoco se quería olvidar de la actuación arbitral que hablábamos ahora y de a veces la diferencia de rasero con unos tipos de acciones y otros. Escuchamos.
Hombre, es que ya no es la situación de que se equivoque o no se equivoque, pero yo creo que hay jugadas, que no voy a entrar en lo de los penaltis, sino en todas las acciones que pita, que ellos van arriba con el codo, que son muy peligrosas, y así lo ha comentado el comité de árbitros, y aquí a todas las disputas que ellos han dejado el codo no se han llevado ninguna amarilla, ninguna. Entonces, el otro día saltamos nosotros una, que no hacemos ni media, nos llevamos la amarilla. Al fin y al cabo ellos tienen el rasero y le ponen donde quieren y nosotros tenemos que aguantar.
Al final, Jesús, lo que decimos, ¿no? El reglamento es el mismo para todos, pero depende cada árbitro tiene su librillo y cada árbitro lo ejecuta a su manera, ¿no?
Bueno, yo en lo personal no estoy de acuerdo con la actuación arbitral de ayer. Yo creo que no sé cuántas amarillas nos sacan, si 5 o 6. Mismo a mí me sacan una amarilla por un balón que me viene rebotado y me dan la mano cuando la tenía pegada, pero bueno, no voy a entrar en eso. Y sí que es verdad que en cada salto metían los codos. Bueno, que al fin y al cabo es un poco sucio, pero es fútbol, pero joder, si pitas, pita igual para los dos equipos.
Claro, claro. Tenemos que contar, antes de contar cómo está ahora mismo la situación del Becerril, recordamos que este balón que tenemos aquí es con el que se jugará la Eurocopa de 2020. Es balón de Adidas, se puede encontrar en Deportes Artiza, en la calle Colón número 15, y allí puedes encontrar todo para el deporte, tanto la camiseta del Becerril, como la camiseta de Palencia Cristo Atlético, como la camiseta de Palencia Baloncesto, este balón, balones de baloncesto, balones de fútbol, todo para el deporte está en Deportes Artiza, en la calle Colón número 15. Situación del Becerril ahora mismo es 16º, tiene 12 puntos, habéis sumado un punto, 2 por encima del Tordesillas, que es el que marca el descenso, pero se ha apretado un poco todo, Jesús.
Sí, es cierto que últimamente los equipos que están por debajo nuestro han empezado a sumar más y que llevamos un mini bache de partidos sin ganar, pero al fin y al cabo yo creo que el partido de ayer es muy importante sumar para la dinámica, para, ¿cómo decirlo?, para sentirte mejor, por así decirlo, porque empatas contra un equipo de los de arriba. y no puedes dejar de sumar, y yo creo que cualquier punto es importante en esta situación.
Bueno, próxima jornada visitáis Almazán, ¿no? Sí. La verdad que un campo muy complicado, un Almazán que este año, además de hacer buen juego, ha metido bastante dinero, es noveno con 23 puntos y bueno, va a ser un partido difícil.
Somos conscientes de que es un partido difícil. Estoy seguro además de que las condiciones climatológicas en Soria serán distintas a las que hay aquí, pero evidentemente vamos a ir a Soria a ganar.
No queda después duda. También cuando pasaremos revista largo y tendido a Palencia Cristo Atlético con Luis Sierra en la siguiente sección, a ver si os echa un cable el Cristo, que se enfrenta al Mirandés B y puede sacar los tres puntos del Cristo para que no saque Mirandés ninguno, ¿no?
Sí, bueno, evidentemente que no sumen los equipos de debajo nuestro siempre es positivo, y a ver si gana el Cristo.
Antes hablábamos tú y yo fuera de micrófono que es que este año incluso puede haber una circunstancia que es que bajen hasta seis equipos de este grupo. Si se llegasen a bajar los equipos de esta comunidad otra vez al grupo octavo y hubiera hasta dos arrastres que puede haber, habría la tremenda situación de que bajarían seis equipos y entonces todo estaría mucho más complicado y los cálculos habría que cambiarlos conforme avanza la temporada, Jesús.
Sí, pero bueno, es cierto que el Guijuelo y el Unionistas están de momento abajo. El Guijuelo ayer ganó, al fin. Pero bueno, al fin y al cabo nosotros no podemos hacer nada sobre los arrastres. Nosotros tenemos que centrarnos en ganar nuestros partidos, intentar quedar lo más arriba posible, y cuanto más nos alejemos del descenso y de la zona de posibles arrastres, pues mejor.
Resultados de esta jornada última en el grupo octavo de tercera división: Mirandés B 1, La Bañeza 0, Numancia B 1, Bembibre 2, también partido un poco sorprendente, Virgen del Camino 2, Santa Marta 0, Astorga 0, Tordesillas 0, Júpiter Leones 1, Almazán 2, La Granja 0, Bupolsa 2, Burgos 1, Segoviana 2, como decíamos, el Club Deportivo Becerril 0, Salamanca B 0, Real Ávila 0, Arandina 0 y Zamora 2, Palencia Cristo Atlético 1. Descansaba Burgos Promesas. ¿Qué te sorprende de esta jornada? Igual lo más sorprendente es que Numancia B se dejara los 3 puntos con Bembibre en casa, ¿no?
Pues sí, desde luego, porque a mí el Numancia B me parece uno de los mejores equipos de la liga, evidentemente sin contar al Zamora, que para mí es otro nivel. Y bueno, que me puede sorprender también que el Tordesillas haya sacado un punto en un campo muy difícil como es el Astorga, que es un equipazo. Y por lo demás, pues eran cosas de esperar, la verdad.
Por ejemplo, lo del Zamora, veremos, porque si llega al final de campaña con mucha diferencia sobre el resto, siempre pasa las típicas cosas que de repente se deja puntos y a ver en qué campo se deja puntos o contra qué rivales se deja puntos, ¿no?
Ya, bueno, si valorásemos ese aspecto, tenemos la mala suerte que es de las primeras jornadas contra el Zamora, pero al fin y al cabo solo podemos confiar en la profesionalidad de los jugadores del Zamora y que salgan a ganar todos los partidos.
¿Y cómo es la parte de abajo, Jesús? Porque está La Granja con 9, Bembibre con 9, La Bañeza con 10, Tordesillas con 10, Mirandés B con 11 y vosotros con 12. Y luego ya viene Santa Marta 13, Júpiter Leones ya se va a 16 y ya la Virgen del Camino tiene 20. ¿Cómo ves esos rivales de abajo? De momento nos sorprende a todos el Tordesillas, el bajo rendimiento que está teniendo, y parece que están empezando todos a sumar.
Pues sí, por eso te digo que tenemos que reengancharnos ya a la parte de mitad de tabla, tenemos que empezar a sumar ya de 3 en 3 para alejarnos de la zona del descenso y esperar que ellos nos sumen.
Bueno, tenemos que hablar del partido, del día D, que es ese ya por fin 19 de diciembre. Todavía no sabemos la hora, parece ser que puede ser a las 9. Sí. Todo lo demás lo sabemos, los precios de las entradas también, contra la Real Sociedad. Creo que la has visto jugar contra el Real Madrid este fin de semana, ¿no?
Sí, claro, evidentemente, por eso soy aficionado al Real Madrid, pero yo creo que no tiene nada que ver el partido que han preparado contra el Madrid como el partido que van a preparar contra nosotros.
Es un poco la incógnita, porque no sabemos qué jugadores van a venir, no sabemos si va a jugar algún titular o no, si van a jugar muchos de los suplentes del primer equipo o no. Tiene que haber 7 del primer equipo durante el partido en liza, en todo momento. No sabemos con cuántos van a contar del filial, que está en segunda B o no, pero bueno, lo que es seguro es que calidad les sobra a todos.
Evidentemente, los suplentes en el caso de que salgan suplentes de la Real Sociedad, son de un nivel muy superior al de tercera división. Y si me apuras, los del filial del segunda B, la Real Sociedad B va arriba en segunda B también. O sea que saquen a quien saquen, van a ser buenos jugadores.
Bueno, imagino que con ganas de que llegue ese partido, ¿no?
Sí, bueno, muchas ganas de que llegue, pero como ya te he dicho, estoy centrados en la liga.
Pues nada, Jesús, muchas gracias por habernos acompañado aquí en la cadena COPE, por haber pasado revista a este Club Deportivo Becerril, que sigue estando de moda, pero que ni mucho menos se ha olvidado de su cometido, que es conseguir la permanencia en la tercera división, un gran punto el que conseguí ayer frente al Salmantino B. Así que muchas gracias por haber estado aquí, seguiremos en contacto.
Nada, muchas gracias a ti.
Hacemos una pequeña pausa publicitaria y volvemos en la segunda sección para seguir pasando revista a la tercera división con Luis Sierra. Hasta ahora.
tiempo de juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de
en
roja.
COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego.
En COPE somos más atrevidos, soñadores, y nunca nos rendimos. Por eso lo intentamos un año más. 51.970 es el número que jugamos el grupo COPE y Cadena 100. ¿Lo vas a dejar pasar? 51.970. Compra ya tu número en Loterías Valdés, Administración número 6, junto al Hotel Castilla Vieja.
Este año nos toca.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Se han jugado partidos importantes.
Maldini. Se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. ¡Lo damos todo!
Continuamos 15:07, 3:07 de la tarde, hablando de tercera división, grupo octavo y de fútbol. Lo hacemos con la voz más autorizada de esta casa, de la cadena COPE, con Luis Sierra. Muy buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Imagino que pasando un poco de frío, sobre todo ayer viendo al Becerril, ¿no?
Bueno, pero encantados de la vida. Fin de semana futbolero. Sabes, ahí lo único alternando el Real Madrid con Nadal, pues sí, sí. Ha habido ahí un problema. Pero bueno, se va ahí haciendo zapping y luego viendo el domingo al Becerril.
Al Barça también le verías, que no que es que esté jugando precisamente nada bien.
Que no está jugando nada bien.
Pero bueno, lo importante de eso es que Rafa Nadal, Bautista y compañía pues, que... nos dieron una gran alegría.
Así es.
Bueno, tenemos que hablar de ese Becerril. Hablaba con Jesús de que antes del partido era un partido muy complicado, pero después de ese partido, aunque sea contra el quinto, un empate que sabe a poco, ¿no, Luis?
Bueno, sí, viendo las ocasiones que allí acaecieron, hay que reconocer que si alguno mereció ganar fue el Becerril. Pero yo creo que el Becerril lo que tiene que pensar es que ante los equipos que son más fuertes que él, lo verdaderamente importante es no perder. Ese es el primer punto de inflexión. No perder, sumar, porque son equipos siempre que tienen más posibilidades que tú y, como digo, sacar algo positivo siempre es interesante. Sobre todo también teniendo en cuenta que el Becerril afrontó este compromiso con bastantes bajas. Yo recuerdo ahí a Carlos, a Cuco, a Diego Martín, creo que también tenía algún problema.
Sí.
Creo que también David arrastraba alguna
sí,
molestia.
David no está bien. Diestro se lesionaba el minuto 3.
Diestro se lesionó enseguida, con sí. Lo cual, bueno, cuando os he escuchado ahí la exploración que ha hecho el traumatólogo, creo que Baró, según me comentó, es el que le iba a mirar. Quiero decir ese nombre porque me parece que da garantías, ¿no? Yo en un primer momento mi deseo, evidentemente, es que pasase lo que en un principio dice que tiene, esguince de segundo grado, porque cuando nos comentaron que tenía o que notaba inestabilidad en la rodilla, pues nos pusimos un poquito en lo peor. Ojalá sea así. Vamos a ver la resonancia
bueno que
magnética
hoy
que
le
es lo que dice.
La resonancia magnética por la tarde, que es lo mejor. Tú ya lo sabes, Luis, que no hay ningún sitio que se vea mejor lo que tienes que en una resonancia magnética. Y bueno,
lo que pasa es que un traumatólogo de reconocido prestigio ya con la manipulación y la observación, ellos ya suelen equivocarse pocas veces. Respecto del partido, tengo que decir que tras la expulsión de Diestro, el equipo cambió un poquito la forma de jugar, pasó Rubén a formar un tridente ahí interior, que para mí fue la clave del gran partido que hicieron los jugadores del Becerril. Como digo, ahí con Rubén, con Quique y con Peli, tres medios, dos volantes y un cabecero.
Lo que se puede llamar tribote, ¿no?
Un tribote ahí interior que al final, sobre todo en la primera parte, el Salamanca se puso a jugar en su propio campo y ante un equipo que tiene esa grandísima fortaleza interior, cada balón que robaban buscaban la velocidad y verticalidad, y en esa primera parte Melero tuvo una magnífica oportunidad. Lo que pasa es que el portero estuvo soberbio. Yo creo que Melero remató con su pierna izquierda bastante bien, lo que pasa es que el portero sacó una pierna pues de forma impresionante. La segunda parte varió un poquito. Ellos, yo creo que de forma acertada, hicieron lo que debieron de hacer desde el primer momento, es decir, eludir esa primera línea de presión que el Becerril planteó y, sobre todo, no jugar en campo propio. No jugar en campo propio porque no tenían suficiente capacidad, en tanto técnica como física y posicional, diría yo, para sacar el balón jugado desde atrás. Metieron fútbol directo y de alguna forma se sacudieron el dominio que por momentos tuvo el Becerril en esa primera parte. Pero también quiero decir que en esa segunda parte el Becerril dispuso de dos extraordinarias oportunidades, unas en las botas de David, otra muy buena también en la persona de Melero, y al final pues el Becerril, que dispuso de esas tres magníficas oportunidades, que no fue capaz de materializar ninguna, que posiblemente hubiera sido lo justo. Pero yo creo que ellos tienen que mirarlo de forma positiva, insisto, y en que ese resultado pues siempre es positivo.
Bueno, ¿qué más aspecto me quieres destacar de este Becerril? Que, como decíamos, derrota dolorosa la que había sufrido con Tordesillas, pero que, bueno, se vuelve a enganchar otra vez a la tercera división. Un partido serio, un buen partido el de ayer, y bueno, la verdad que sí que se aprieta la zona por la parte de abajo.
Así es. Quiero decir también, respecto de esto que estás comentando, que en esta primera vuelta sería interesante que el Becerril sumase al menos cuatro puntos más. Tiene, creo que son 12 puntos,
12, sí.
Con cuatro más sumaría 16. Bueno, no son suficientes, pero viendo la entidad de los rivales a los que se tiene que enfrentar, que va a Almazán, viene la Segoviana y luego, para finalizar esa primera vuelta, juega con el Burgos Promesas, son rivales todos ellos que están haciendo las cosas en estos momentos muy bien.
Te pregunto, Luis, si acabase la primera vuelta con 16, multiplicas por 2, ¿acabaría la liga con 32? Igual
complicado,
son pocos.
Complicado, ¿no? Pero viendo el calendario que tiene, bueno, entre sumar menos y sumar esos, digo que por lo menos sumar 4 puntos. Si suma más, pues fenomenal, ojalá sumase los 9, pero hay que ver que los rivales son de enjundia y son de nivel. Y luego también quiero decir, evidentemente, que en estos momentos, en el grupo octavo de la tercera división, de forma directa descienden 4 equipos y los arrastres del grupo segundo de la segunda división B. Y ahora mismo, en la última posición, ojo, en la última posición, sí, está, sí, el Unionistas, y también está metido ahí en el descenso directo el Guijuelo. Es decir, se producirían 2 arrastres. Pero bueno, esto, la experiencia nos dice que hay que tener calma, tranquilidad, porque se puede producir un ascenso. Yo creo que el Zamora, aunque, es un candidato.
Sí que es verdad que los que seguimos el fútbol, sobre todo tú, Luis, el Unionistas tiene mala pinta, ¿no?
Tiene mala pinta. Lo que pasa es que hay que decir que como están enconadas las dos aficiones, tanto del Salmantino como del Unionistas, son aficiones muy fieles. Me dicen que tiene más de 3.000 abonados este equipo. Quiero decir, o entender, que tiene recursos y posibilidades económicas en el mercado. Cuando se abra nuevamente el mercado, como digo, entiendo que si tiene recursos económicos vas a reforzarte, y si no queda excesivamente descolgado, que en estos momentos no está, hay una situación delicada, pero no está totalmente descolgado, pues tiene opciones de salvar la categoría.
Ahora mismo no sé si fue Unionistas o Salamanca el que contrató un entrenador en pretemporada y, sin haber empezado a entrenar, le echó, ¿no? Chiqui Marco, si no recuerdo mal, el exárbitro. Creo que fue Unionistas.
Bueno, seguro que ha sido en Unionistas, o sea, por la clasificación, no lo puedo afirmar.
Se intuía un poco de inestabilidad también en la zona, en lo que es en el cuerpo técnico del equipo. Vamos.
Hombre, es que en Salamanca las exigencias son muy grandes entre los unos y los otros. El equipo rico juega en el Helmántico, tiene más de 10.000 abonados. El equipo, digamos, de la afición, el equipo de la afición es el Unionistas, y tiene 3.000 y pico socios, pues también tiene sus exigencias. No arrancaron bien y bueno, las exigencias suelen aparecer generalmente asociadas a las destituciones de los entrenadores, que son los culpables de todo.
Sí,
que claro, uno se queda asustado, pero bueno.
La verdad que sí. Luis, ¿algo más me quieres destacar del Becerril, o quieres darle
pues
ya?
Pues bueno, del Becerril, sobre todo, decirles que no se despisten excesivamente con la Copa. Todos lo hemos comentado, que están pagando un precio bastante importante como consecuencia de este partido, pero claro, es un evento histórico y ha sido un acontecimiento histórico. El presidente también, tengo que decir, que nos enseñó allí lo bonito que han diseñado las entradas, las han plastificado, han intentado que esas entradas tengan la posibilidad, los socios que tengan nostálgicos, de quedarse con ellas como un recuerdo. Me parecieron muy bonitas, como digo, plastificadas, están preparadas para que la gente lo guarde como un recuerdo, pero ellos, por lo menos hasta el día 15 o incluso hasta el día 16, por no decir 18, tienen que estar centraditos en la, sí, liga, porque este año está caro mantener la categoría, y el Becerril, el problema que tiene es que a las bajas que está teniendo se suma el que tiene una plantilla bastante corta.
Claro, esperemos que lo de Diestro no sea nada y pueda estar. Un presidente con los pies en el suelo, Luis.
Sí, con los pies en el suelo, pero yo ya sabes que aquí hace una serie de jornadas comenté que el Becerril sería interesante que se reforzase en previsión de que estas cosas suelen pasar en ocasiones y teniendo en cuenta que la Copa genera mucho estrés, genera mucha ansiedad, este año está lloviendo bastante, está haciendo bastante frío y todas esas cosas vienen en detrimento de las lesiones de los jugadores que por desgracia se están produciendo.
Yo te digo que algo se está mirando, pero bueno, ya sabes tú que tiene que entrar dentro de las posibilidades del Becerril, tiene que ser algo que por lo menos iguale o mejore lo que hay.
Hombre, claro.
Y veremos a ver, claro, tampoco
eso,
vas a traer a un
cualquiera. Pero bueno, pero el Becerril indudablemente no contaba con el dinero que está contando y ahí sí que yo quiero decir, porque creo que lo debo de hacer, y es que el dinero que están generando, a mí me parece que ahí es donde lo tienen que invertir, en el campo, es un campo municipal. Meter el dinero en el campo, es decir, este extra, que es muy importante, un dinero importantísimo que va a recibir el Becerril, yo justamente creo que donde debe de meterlo es en el equipo. Es importantísimo que este equipo mantenga la categoría y van a estar un poquito justo con los efectivos que tienen y en la situación en la que están.
Veremos a ver cómo lo gestionan. El otro partido del otro equipo palentino, la tercera división, era ese Zamora 2, Palencia Cristo Atlético 1. La verdad que era un campo muy complicado, era el campo del líder. Según nos cuentan, yo no he podido ver el partido, Luis, se jugó como nunca, pero se perdió como siempre. Y es que es la realidad, ¿no?
Claro, efectivamente. Siempre el dar una buena imagen siempre es positivo, tanto para el propio equipo como para el entorno. Siempre es agradable recibir noticias buenas que desagradables. Si el equipo hubiera perdido 5-0, pues el desánimo hubiera cundido de una forma alarmante. De esta forma siempre alivia un poquito la situación el dar una buena imagen. Lo que pasa es que ahí lo venían diciendo y al final, pues por desgracia, yo tengo que morderme la lengua en ese sentido, ¿no? Presupuesto 10º y el equipo está en el décimo. O sea, en el puesto número 10, el equipo está donde tiene que estar. Yo ahí, sabes que me rebelo, entiendo que una capital de provincia como Palencia que esté en esa situación, que seamos uno más en la tercera división, yo aquí ya no voy con el Cristo, voy con el fútbol de Palencia. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y a dónde vamos a llegar, ¿no? ¿Qué mínimo de que el equipo de Palencia luchase por jugar en segunda división B y que cada cierto tiempo estuviéramos en esa división? Y estamos aquí ahora mismo metidos en esa décima posición y un poquito de resignarnos. Yo, sabes que voy siempre a reprobarlo absolutamente, sí. Y no estar de acuerdo con esa situación, que no quiere decir que con los dirigentes, que ellos evidentemente con mayores posibilidades económicas las cosas son mucho más fácil hacerlas, pero que aquí yo sí que tengo que decir que escuchando también a Gala, el entrenador que lo ha escuchado, que han estado muy cerquita de conseguir buenas cosas, lo importante en el fútbol y en la vida, pero en el fútbol que es en lo que estamos tratando, de cuidar los pequeñísimos detalles, ¿no? Cada detalle te da muchas cosas y la suma de varios detalles te puede dar cantidades ingentes traducidos en el mundo del fútbol de puntos. Es evidente que de hacer bien las cosas, hacerlas mal, se puede pasar de una forma increíble. Yo recuerdo una temporada que estuve en el Mérida con un grandísimo equipo que teníamos y de repente estábamos en el puesto número 14. Ahí había un entrenador que se veía, que luego, por cierto, ha funcionado ahí en bastantes equipos. También apareció allí por mi Sporting, que fue increíble el trabajo tan malo que hizo aquí mismo en Valladolid. Y vino otro entrenador, Juan Señor, y estuvimos a puntito de ascender. Es decir, esa misma plantilla, haciendo bien las cosas, sacó un rendimiento total, que no quiero decir para nada a Gala, que creo que no sería injusto decir que él es el responsable de todo, ¿no? Él es responsable de su parte en la que él le concierne, si es que tiene alguna responsabilidad, que él seguro que está trabajando de forma maravillosa, pero yo sí que coincido con él, que el equipo no está tan lejos con su juego, con su plantel y con sus posibilidades de lo que en la tabla clasificatoria refleja, porque ahora mismo el equipo está a 10 puntos del playoff, sí. El Numancia ha perdido con el Bembibre, un Bembibre que no había absolutamente ganado a nadie, un partido había ganado, es decir, no había ganado a nadie y ha sido capaz de ganar al Numancia que el otro día pasó por aquí, y eso es uno de los grandes inconvenientes que tiene este Palencia Cristo Atlético, que no gana a los de arriba. La salvedad esa del Salmantino, que va quinto y fue capaz de ganar, y si no ganas a los grandes pues tienes dificultades, como digo, a 10 puntos del playoff y también a 10 puntos del descenso directo, porque hay que recordar de las posibilidades de descenso, quiero decir que están los cuatro que descienden directo correctamente, más los dos de arrastre con Menistas y Guijuelo, que arrastrarían en estos momentos, es decir, que es el Becerril el que está ahí con 12 puntos, está a 10 puntos del descenso directo y es una situación mala, mala. Yo recuerdo aquí cuando entrevistaste la semana pasada a Abel, que comentó: cuidado, ojo, que no se nos vaya las posibilidades de la Liga en las primeras de cambio, que si en enero estamos en una situación de dos aguas, de no ir a nada, sería peligroso y desagradable para todo el mundo.
La semana pasada analicé que en la misma jornada, la semana pasada, tenía 6 puntos menos el Cristo de este año que el de la pasada temporada. No sé lo que hizo en la jornada 16 la pasada temporada del Cristo, pero se ha vuelto a perder y desde luego que es que ni siquiera son los números de la pasada temporada en la que se acabó muy mal.
Claro, efectivamente, ahí apareció la destitución de Pablo Huerga. Yo es lo que comento, que hay que tenerlo muy claro. Antes de arrancar el campeonato, yo ahí que he hecho una serie de estimaciones y de estudios que estoy en constante de estudio y de aprendizaje. Ahí me han mandado unos vídeos fantásticos, un trabajo increíble, un entrenador de segunda división A, para actualizar los conocimientos, que siempre hay que estar actualizando conocimientos, como digo, y entonces, antes de arrancar el campeonato, yo estimo que el 60% del proyecto te lo juegas antes de arrancar el campeonato, haciendo bien las cosas, diseñando un buen cuerpo técnico, sobre todo una muy buena plantilla. Bueno, el cuerpo técnico, por supuesto, que también es importantísimo. La llave de todo, el porcentaje mayor, se lo lleva evidentemente los jugadores. El plantel es importantísimo, armar un plantel equilibrado, bueno, que tengas una idea clara, que el entrenador tenga las ideas muy claras, cómo quiero jugar, con una línea adelantada, con unos laterales que sean de profundidad, que sean posicionales, que sean defensivos, que quiere un centro del campo con circulación, que quiero velocidad arriba, que quiero un delantero centro. Diseñar muy bien las cosas y todo que esté equilibrado, coordinado y que sea coherente. Es decir, no puedes jugar a pelotazos teniendo arriba dos balas. Claro. Entonces, desde ahí, antes de arrancar el campeonato, insisto, el 60% te lo juegas antes de arrancar el campeonato. Luego, a través del campeonato, lo que vas a hacer es consolidar todo eso que trabajaste en pretemporada.
Te leo un comentario de una persona como es Julio Marín, que es bastante seguidor de esta casa y de este programa, que ni mucho menos es sospechoso de no ser seguidor del Cristo, es muy seguidor del Cristo, pero es que dice, los números son horribles, 24 de noviembre la temporada está acabada, según Julio Marín, pero lo más importante que resalta es que hay cero autocrítica, que yo coincido con él. Yo me parece que en Palencia Cristo Atlético se puede hablar del presupuesto que tiene, se puede hablar de lo que no, de la dificultad de la división, pero me parece que hay poca autocrítica. ¿Tú qué crees, Luis?
Bueno, yo en ese sentido, cada uno que opine y diga lo que quiera, si los dirigentes del Cristo, los entrenadores, los jugadores, actúan de la forma que lo están haciendo, para mí es correctísima. Yo, cada uno hacemos, es lo que más me gusta. Para exigir uno respeto, considero que lo primero que debe de hacer es darlo. Y entonces todas las opiniones a mí me parecen válidas, pero yo, en ese sentido, me parece que siempre hay que diagnosticar bien para luego rehabilitar, que digo yo, tratar y rehabilitar. Y si no reconoces las cosas, difícilmente vas a avanzar. Y sobre todo de cara al Cristo, a mí me parece que deberían de ser un poquito más ambiciosos. Pero ¿qué problema hay decir que vamos a conseguir grandes cosas? Si no marcas un objetivo, si no lo defines bien, es difícil luego tener un destino hacia ese objetivo. Lo hemos visto en Nadal. Tiene claro que a través del esfuerzo que realiza en cada bola, él el resultado es final. Los errores, entiende que son parte de los aciertos. Los errores, insisto, son parte de los aciertos.
Yo entiendo, Luis, lo que me quieres decir es que el hecho de ponerte un objetivo como el playoff no es ser prepotente, es ponte un objetivo como el playoff e igual te quedas cerca. Pero si te pones el objetivo de soy el 10º presupuesto, pues igual quedas más abajo, ¿no?
Y sobre todo, ¿cuál es el problema que el Cristo dijera que su objetivo es estar en el playoff? ¿Quién se va a ir de la balastera? Para que alguien se vaya de la balastera, lo primero que hay que hacer es estar en ella.
Claro.
Es decir, ¿cuál es el problema? Es que es lo que digo, nosotros somos capital de provincia, que tenemos ese magnífico estadio y que si se va décimos no pasa absolutamente nada. ¿Qué vamos a hacer? Si estamos ahí, pues hay que aceptarlo, hay que respetarlo. Los chicos están trabajando de forma maravillosa, hay que decirlo. El entrenador seguro que está estudiando, trabajando y peleando por hacer bien las cosas.
Desde luego que sí. Y tienen sus bajas, tienen sus problemas como
tienen sus problemas como lo tienen todos, pero yo creo que el definir un objetivo y que ese objetivo sea ambicioso es que si miras para abajo, lo único que vas a hacer es ir para abajo. Si miras para arriba, puede que vayas o puede que no vayas. pero marcarte un objetivo claro, ser ambiciosos, decir a los chicos que hay que dar el 200% todos los días, que el objetivo es estar en el playoff, que una ciudad como Palencia no se puede permitir, que es que el Real Madrid, que en estos momentos tiene peor equipo que no sé quién, el Manchester City, no tiene como objetivo ganar la Champions, siempre. O el mismo Barcelona,
sí, sí.
El objetivo de esos equipos siempre es el máximo, luego no lo consiguen, mala suerte. Y sobre todo, también decir del Palencia Cristo Atlético, insisto, en que qué pasaría porque dijeran eso, quién se iba a ir y cuál es el problema que iban a tener.
No pasaría nada. Pausa publicitaria y seguimos hablando de Palencia Cristo Atlético. Hasta ahora.
El deporte es salud y gracias al Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia puedes disfrutar de una gran variedad en nuestra provincia. Juegos escolares, torneos provinciales, pruebas atléticas, carreras por montaña, campamentos, convivencias en la nieve, todos los deportes y muchas otras actividades. Haz deporte en Palencia. Es un consejo del Servicio de Deportes de la Diputación.
Black November en Deportes Artiza. Este mes, ahórrate el IVA. 21% de descuento en las mejores marcas. Adidas, Nike, Reebok, artículos de la nueva temporada otoño-invierno. Black November en Deportes Artiza. Ya lo sabes, el que compra en Artiza, economiza. Haz deporte en Palencia.
Atletismo,
fútbol,
pádel,
baloncesto,
natación,
rugby,
gimnasia rítmica,
judo,
fútbol sala,
balonmano,
squash.
Disfruta de tus deportes favoritos en las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes.
Haz deporte en Palencia.
Es un consejo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Palencia.
Aprovecha cualquier festivo para disfrutar en Pizzería La Nona de nuestro rico menú por tan solo 15 euros. De primero, ensalada o cazuelita. De segundo, pizza, pasta o lasaña. Postre más bebida y café por solo 15 euros. Todo cocinado en horno de leña. Además, en Pizzería La Nona tenemos menús para celíacos. Ven a Pizzería La Nona y prueba nuestras deliciosas pastas, pizzas o ensaladas. Estamos en Plaza de la Inmaculada 5, junto a la Catedral.
Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
Bueno, seguimos en los deportes de la cadena COPE hasta las 3:30, analizando hoy concretamente el fútbol de la tercera división, ese grupo octavo, los dos equipos palentinos. Habíamos pasado una revista largo y tendido al Club Deportivo Becerril y estábamos, mi compañero Luis Sierra y yo, hablando de Palencia Cristo Atlético, que al final la realidad es esa: décimo, 22 puntos, y el cuarto es el Numancia B con 32 puntos. Y como dices tú siempre, Luis, no solo 10 puntos de diferencia con el Numancia, es que en el medio están el Salamanca B, el Ávila, la Arandina, el Astorga y el Almazán.
Casi nada, o sea, fíjate. Ahí es difícil cuantificar a cuántos puntos reales estás, porque teniendo esos rivales de por medio que no están ni en el playoff, estás a muchísimos más de lo que la clasificación refleja, que son 10, que son muchísimos ya de por sí.
Eso es, suponiendo que ganes la mayoría de los partidos, ¿cuántos pinchazos tiene que haber todo por el medio para que seas capaz de pasar a todos?
Claro, es que luego tú te vas a tener que enfrentar ante esos rivales, y si ellos suman y tú no sumas, pues ya sería doblarlos. Y encima, ¿qué rivales son? Que no están en el playoff, el Astorga, la Arandina, el Ávila, o sea, son rivales de mucha entidad. El Almazán, que visita el próximo domingo, el sábado, me parece que es el Becerril, no sé si es el sábado o domingo,
sí, sábado.
Es el Becerril el que va allí, que está en una línea tremendamente ascendente, pero sobre todo la Arandina y el Astorga son dos equipos que es raro que estén ahí tan abajo, pero que yo creo que van a ir para arriba. Es decir, que la diferencia de puntos de cara al playoff es mucho mayor a esos 10 puntos que nos dice la clasificación.
Pues sí, la verdad que siempre se achaca a la falta de gol de Palencia Cristo Atlético, pero ¿cómo solucionamos eso, Luis? Si no vamos al mercado, ¿cómo solucionamos la falta de gol? Si el entrenador cree, a lo mejor, esto ya es cosa del entrenador, que Edu Vallecillo no es un 9 puro, no le puede poner de 9 puro, el único que tiene es Fraile, y Fraile al final no rinde, ¿cómo mejoramos esa falta de gol del equipo?
Ya, pues mira, sobre todo lo que hay que hacer es creer en los tuyos. Iván Zamorano y Amavisca, que por cierto este fin de semana también escuché un maravilloso reportaje de Jorge Valdano, y lo explicaba un poquito, Amavisca y Iván Zamorano no les quería Jorge Valdano. Luego fueron los mejores de un Real Madrid que ganó la Liga. Lo primero que tienes que hacer es valorar y estimar a lo que tienes. Son los mejores porque son los tuyos, y eso hay que decirlo de verdad y confiados. Los chicos tienen buenas posibilidades, con una actitud muchísimo mejor de la que están mostrando, esos jugadores serían mucho mejor. Es cierto que el equipo tiene un gran déficit y una gran carencia de cara a finalizar las ocasiones de que dispone, que también ahí hay mucho que hablar, porque no dispone de tantas como se dice. dice, bajo mi punto de vista.
Sí, sobre todo me parece a mí en el pasado partido que vimos tú y yo aquí en casa, eso es que a veces lo que decimos, igual el faltar un poco de autocrítica, parece que ha habido más ocasiones de las que realmente ha habido.
Claro, y sobre todo no es lo mismo colocar a unos laterales que busquen profundidad, que con esa profundidad das amplitud y que generas espacio por dentro, a tener unos laterales estáticos y posicionales, a que los jugadores del centro del campo desdoblen cuando están tocar y subir, porque tienes que buscar alternativas y arriesgar un poquito más, porque para mantener la categoría pues no hace falta no arriesgar y para estar en esa posición. Pero bueno, estos son planteamientos y situaciones que uno propone que a lo mejor pasaría por lo que está pasando.
Nos tenemos que ir, Luis, muchas gracias por habernos
Adiós.
Acompañado. Mañana más deporte en la cadena COPE. Hasta luego.
Gimnasio Zeus patrocina el fútbol de tercera división en COPE Palencia. Gimnasio Zeus, el de siempre, en Vigar Centro.